Pues
los dos a la vez.
Pues los dos a la vez. Los dos a la vez estamos deseando ya aquí charlar con Angustias.
Angustias Martínez, muy buenos días.
Buenos días a vosotros también.
Hemos repetido contigo, por algo será.
Eso digo yo.
Y no va a ser la última, porque no. Dentro de poco también va a estar en
algo,
las...
Algo debe pasar, ¿eh?
Sí, ha sido aclamación popular. Nos han dicho, tenéis
pues
que volver a traer Angustias.
Pues
así
mira,
que...
no, mis objetivos son esos. Popular. Venga, vamos.
Quien nos escuchó hace unos sábados que estuvimos hablando contigo ya sabrá a estas alturas que Angustias Martínez, de 88 años, esta vez si lo digo bien.
Voy a cumplir 89 dentro de un mes.
O sea que prácticamente 89.
Ya está, dividido.
Republicana que continúa vinculada a la militancia política, porque tú sigues formando parte de asociaciones, ¿no?
Asociación
es así.
De expresos políticos antifranquistas.
Que quede claro. La otra vez que estuviste aquí nos faltó una parte de tu historia que a nosotros, por ser también educadores, nos interesaba mucho, y es tu faceta también como maestra durante la República. A mí me llama la atención de esa revista que te hicieron, o sea, esa entrevista que te han hecho en la revista Entre Siglos del Instituto Sefarad, que cuando empiezas a comentar un poco tus inicios de estudio, a mí me llama la atención que una mujer en esa época se pueda marchar a estudiar. Y que no tenga problemas familiares o que el padre le diga, pero ¿tú qué vas a estudiar? Tú aprende a cocinar y a coser. ¿Cómo es que Angustias Martínez pudo estudiar?
Bueno, pues hubo que convencer antes que nada a mi padre, por ejemplo. Era un hombre íntegro, muy majo, muy bien, pero seguía manteniendo la idea que entonces subsistía de que la mujer solo tenía como misión casarse, tener hijos y atender una casa. Porque la que se hacía profesional, y fundamentalmente la mujer a otras profesiones ha llegado, pero la verdad es que la que más elegía casi siempre era la de educación, pues era que luego se encontraba con un caballerito que al cual tenía que mantener, ella siempre iba a trabajar como educadora, como la dueña de casa para hacer todo, y el caballero, como estaba casado con la profesora, pues iba a vivir una vida muy feliz. Mi padre contra eso se rebelaba siempre. Por eso decía, no. Angustias que no vaya a estudiar, porque si no, bueno, ya. Pero el contexto general, y sobre todo mi hermano, que era 4 años mayor que yo, fue el que convenció a mi padre para decir, no, Angustias, si yo estoy estudiando, ¿por qué ella no tiene que estudiar? ¿Y por qué va a tener solo esa misión en la vida? Pues no. Y eso fue lo que le convenció. Por eso conseguimos. Para lo cual tuvimos que trasladarnos a Valencia el grupo de los jóvenes que estábamos estudiando. En vez de estar cada uno en una casita arrendado, pues arrendó un departamento y allí estábamos los que estábamos todos en plan de estudio, jóvenes.
Angustias, tú, además de ser maestra, y de eso vamos a hablar mucho, espero, esta mañana de hoy, pero te hiciste militante de la JSU, es decir, de las Juventudes Socialistas Unificadas, ¿verdad? Cuentan las crónicas, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de tu militancia de las JSU y qué hacíais en esa época para militar, para reflexionar, para leer y para tomar opciones también personales y políticas, ¿no?
Claro. Durante la época esa de la guerra, pues yo que soy de un pueblo pequeño, de la provincia de Cuenca, en el cual no había mucha política, no. Pero como
que se llamaba, ¿qué se llama?
La Peraleja.
La Peraleja.
Provincia de Cuenca, partido judicial Huete. Entonces nosotros, la verdad es que cuando llegó el 36, yo era muy joven todavía, o sea, estaba estudiando, pero no podía ejercer todavía como profesora, ¿eh? Porque no tenía edad para eso, no tenía. Pero iba encaminada ahí, porque además, verdad es que era mi idea de siempre, desde pequeña. Bueno. Llega la guerra, nos sorprende la guerra y nos sorprende, como estábamos de vacaciones, estábamos todos en el pueblo, tranquilamente y de lo más bien. Mi pueblo no estuvo nunca involucrado directamente en la guerra, por la zona que tenía allí no llegó la guerra, pero los efectos de la guerra sí. Los hombres a incorporarse, los que estaban dentro de las edades correspondientes a la lucha, algunos jóvenes también, y los que había más jóvenes, pues se quedaron allí con nosotros. De momento nos llega una orientación desde Cuenca Capital de que hay que organizarse. Y entonces nosotros nos empezamos a organizar allá. Y de ahí surgió la JSU. Él nos orientó cuál era la misión que se tenía, qué objetivos tenía la juventud y sobre todo qué podíamos hacer en ese momento más efectivo tanto para la guerra que se estaba iniciando como para el pueblo mismo. Y una de las cosas que nos orientó fundamentalmente fue lo de la alfabetización. porque mi pueblo, como la mayoría de muchos pueblos, era una zona donde la educación llegaba muy tarde o casi nunca. Los campesinos, gente muy honrada, gente muy inteligente muchas veces, pero sin ninguna formación intelectual, no podían tenerla. Entonces nosotros lo tomamos eso muy directamente y tomamos uno de los problemas fundamentales, la educación, la alfabetización de la gente. Si tenemos que analizar que yo después he estado 7 años en la cárcel por mis actividades, hay que pensar cuál era la idea que el señor Franco tenía de los delitos. Porque si nuestras actividades eran educar, para lo cual después representaba, bueno, pues es tremendo.
Hombre,
¿no?
Es que eso para pero Franco era un delito, porque se dedicó 40 años a deseducar a la gente y a tenerla analfabeta.
Eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar, que para la gente de esa condición, el tener conocimientos y el educar, pues es contradictorio para ellos, porque para ellos, cuanto la gente sea menos politizada, menos alfabetizada y menos inteligente, se quiere estar mejor para hacer todas las fechorías que han hecho siempre y que las siguen haciendo además, que eso es lo más lamentable.
La verdad es que a mí me llama la atención que en un momento de guerra las juventudes socialistas unificadas se planteen alfabetizar, cuando a lo mejor se tendrían que estar planteando politizar de una forma pues más, digamos, sectaria, entre comillas, ¿no? O intentar armar al pueblo. No, lo que se les ocurre es alfabetizar. ¿Y qué valor podría tener esto en una guerra de este tipo?
Claro, seguramente
es que no. Que a lo mejor entendían que la alfabetización era una forma de hacer política.
Política, sí. Pero bueno, también junto con eso como trabajo para allá, para los pueblos. Había que pensar, claro, la juventud se marcha. Ya con la juventud poco más podíamos hacer en cuanto a formación, nosotros. Formación política revolucionaria. Pero los que quedaban eran los mayores. Entonces, el que fue tuvo la orientación exacta de qué es lo que había que hacer. Ahora, sí nos dio también orientación política, ¿eh? También nos dio. De qué es cuál era la meta que tendría que tener las juventudes. La juventud. Y una de ellas es, primero, formarse ella, la juventud. No quedar volando, no, formarse. Y luego entender muy bien, la raíz social que tienen todos los países y ver de qué manera se puede o avanzar por el buen camino o tirar al suelo. Eso no lo dijo muy claro. Y entonces los grupos que quedamos allí lo entendimos también. Y no dejamos de actuar en ese sentido. Porque llegaba gente desde fuera para malear la situación o enfocando de una manera que no debía y que no era exacta las cosas. Y nosotros sí que ya sabíamos cómo había que hacerlo. Y entonces pues alentamos también políticamente. Y nos montamos políticamente.
Angustias, ¿y dónde os reuníais? ¿Cómo eran? ¿En dónde? ¿En las cuadras? ¿En las casas? ¿En el campo?
En las casas.
¿En las casas vuestras?
En las casas nuestras primero. Y después...
Cuéntanos eso.
Después, la autoridad del pueblo confiscó 3 casas de los terratenientes que se habían sublevado antes de la sublevación, se sublevaron allí.
Ah.
Y entonces, en una de ellas se puso la juventud. O sea, la juventud dijo, lo primero, recogimos la mayoría de libros que estaban desperdigados por muchos sitios y montamos una biblioteca para que allí acudieran y demás. Y la gente joven, mujeres, chicas más jóvenes, porque también aprendieran ya cosas. Y se montó unos talleres allí perfectos. Además, para controlar la actividad de los mayores, que en Peraleja no había gente muy revolucionaria, ya les he dicho, ¿no? Uh-huh. Pero entonces nosotros salíamos como vanguardia para decirle a los que estaban en desacuerdo con la guerra, estaban de acuerdo con la República y con el sistema republicano, decirles, pero esta gente actúa de esta manera y entonces vosotros tenéis que hacer la norma de vida aquí dentro del pueblo como indicaban nuestras leyes. Bueno, pues eso también tuvo efecto, porque los mayores que estaban dirigiendo tenían que hacernos caso a nosotros porque les llamábamos la atención si algo no estaba bien orientado.
Y después, por estas actividades delictivas, Angustias termina 7 años en la cárcel.
Sí.
¿Durante la cárcel continúas con tu labor educativa?
Sí.
¿Y te dejaron?
Sí, no podían imponernos otra cosa porque estábamos dentro de los pabellones. Y entonces eso no podían decir que no. Prohibírnoslo no podían porque nosotros, bueno, estamos dentro del pabellón, nuestras horas de estar en los pabellones, pues había que hacerlo. Y ahí sí que fue muy fructífera. Ahí sí fue de una manera. Y además, la gente agradeció tanto. Hay que pensar que yo en las primeras cárceles que estuve, que fueron dentro de mi provincia, porque me detuvieron en Cuenca, la capital, bueno, fui luego a Huete, mi partido judicial, luego a Oclés. Eran la mayoría de gente campesina, casi sin saber leer ni escribir, las mujeres que iban, porque los hombres se habían incorporado o tenían ya una idea política más concreta o, en fin, sus conocimientos políticos mayores, y se fueron a la guerra o actuaban de una manera política, pero las mujeres no, por la razón que hemos dicho. La mujer desde pequeñita, vas a ser, no tienes que hacer nada más que guisar.
Pero, sin embargo, las cárceles estaban llenas de mujeres.
Claro, güey.
Presas políticas.
Sí, presas políticas, pero adjudicación política. Porque si a mí me detuvieron, y estuve 7 años por haber alfabetizado, dígame a las otras pobres que fueron, ¿por qué iban?
Sus terribles delitos.
Es que eso es lo tremendo. Sí, lo tremendo que tuvo el franquismo fue eso. Uh-huh. Fue tremendo. Entonces, esas mujeres que estaban allí, pues no sabían, apenas, pues poco. Y nosotros alfabetizamos. Y les daban una ilusión que ellos luego pudieran, dentro de lo poco que nos autorizaban a escribir a su familia, escribieran ellos 4 líneas, pero las escribían ellas, era de una alegría inmensa. Pero además de eso, no solo era, eso fue una parte, claro, era orientarlas también con arreglo a la actitud que deberían tomar estando dentro de la cárcel, lo que nos imponía allí la dirección, cómo era la cárcel y los métodos que utilizaban para tenernos, cómo había que afrontarlos, de qué manera podíamos protestarlos y de qué manera podíamos no aguantar determinadas cosas que nos hacían y sí proponer algo que era imprescindible que se hiciera, como ley de prisión. Porque, desgraciadamente, el cuerpo de prisiones no funcionó como cuerpo de prisiones dentro de las cárceles. Mandaban a un director que podía haber sido de prisiones, a lo mejor, no. Pero el resto de lo que dirigían la cárcel, los funcionarios, eran gente que había estado en la guerra, eran gentes que le tenían que dar algún puesto, por lo que fuera, y los mandaban. Pero que no tenían idea de lo que era un régimen penitenciario, en absoluto. Pero sí eran enemigos directos de los que estaban allí, más que nadie. Por consiguiente, para tratarlos peor, y para insultarles, y para decirles, y para tal. ¿Qué pasaba? Como eran mujeres, y además en gran medida analfabetas, más todavía. Llegamos, por ejemplo, en Uclés. Las mujeres teníamos un solo pabellón. Estaba lleno de hombres, esa prisión eran mixtas. Todas las de la provincia de Cuenca, mixtas. Bueno, los llevaban a formar. En el patio del monasterio de Uclés formaban a los hombres. Pues estaba lleno el monasterio, pero lleno.
Vamos a remarcar esto, Angustias. El patio del monasterio de Uclés.
Que se convirtió en una cárcel.
Exactamente, pero una cárcel de las más duras, de las peores. Bueno, las mujeres, para no juntarnos con los hombres en el patio, nos sacaban al primer piso, que es donde estaban las celdas de los, porque aquello era un monasterio antes. Bueno, pues allí nos llevaban a los balcones que daban al patio donde estaban los hombres para hacer el recuento y cantar los 3 himnos. La Falange, el de Orimendi, y cantar con letra no el nacional, porque el tan chundalata que tiene el nacional...
Chunda, tachunda.
Pues era así. Y cuando nos sacaban de nuestro pabellón, que estaba abajo, pero que nos subían ahí, esa escalera que subíamos, y ahí nos colocando en los distintos balcones, nos decían, ya putas adelante, estas comunistas o estas pasionarias, no nos decían otra cosa, ¿eh? No nos trataban de otra manera, nos trataban pésimamente, más dándonos empujones y demás. Bueno, todo esto dentro del pabellón había que analizarlo y había que orientar a las mujeres. Primero, si había que protestar, se protestara, pero que no se hiciera caso porque nos llamaban tal y cual cosa. Entonces, eso es la labor que teníamos política dentro. Como además hay una cosa muy contundente. La Iglesia, los sacerdotes que designaban en la cárcel, todos, yo estoy en bastantes cárceles, y no ha habido ninguna de ellas que el sacerdote designado a la cárcel no fuera lo peor que casi se designaba, para tratar a los presos, quiero decir. Bueno, todos los días, clase de religión, o sea, iba el sacerdote y preguntarle a las mujeres que sabían de la religión. Pasó una cosa tremenda, y es que el señor de Gaspari, en Italia, modificó el catecismo. El quién es Dios decía lo mismo, sí, pero con otras palabras. Uh-huh. ¿Qué pasaba? Las mujeres se sabían quién es Dios como los loritos, que es de una cosa. Ellos no sabían lo que significaba, pero quién es Dios, como les había enseñado en su casa o de pequeñitos. Dios es un ser infinitamente bueno, sabio, poderoso, principio y fin de todas las cosas. Lo repetían así. Cambia de Gaspari ese texto, pero las mujeres no alcanzan a poderse quedar con el texto nuevo y van a decir quién es Dios. Decían su texto y el sacerdote, que no, que eso no es, que es ahora esto. Y las pobres lloraban. Reacción del sacerdote. Si ustedes no me dicen bien el catecismo, yo no les voy a hacer el documento necesario para que salgan en libertad condicional, que era obligatorio, lo tenían que hacer. El sacerdote tenía que decir si estaban en condiciones de poder salir a la calle por la iglesia. Y sin ese documento no se lo daban. Las pobres que no podían aprenderse lo que él decía, pues estaban furiosas, se ponían furiosas, furiosas. Pero, y había que luego decir, no os preocupéis, porque también cambió el quinto mandamiento. Matar con justicia, le puso el cardenal.
Ah, mira.
El quinto mandamiento, matar con justicia. Nos revelábamos tener que decir eso, pero era lo que el sacerdote exigía.
Para bendecir los fusilamientos.
Exacto. Bueno, entonces, pues cuando terminaba eso, siempre cuando había un hecho conmemorativo, como un 14 de abril, por ejemplo, que entre nosotras teníamos que celebrarlo, ese día tenía en la clase de religión mucho más tiempo para que lo que nos daban de comer, que no era nada y malo, se enfriara, estuviera peor y demás.
Esa era la celebración que os proponían ellos.
Exacto. Entonces, esto es lo que hacían ellos. Quiero contar una anécdota porque esa anécdota.
Cuenta.
¿Por qué es significativo? Bueno, ese sacerdote que llegaba todos los días, hiciera una fecha conmemorativa más. Recuerdo que este día era un 14 de abril, que no estuvo no sé hasta qué hora, y que esto estaba allí. Pero había tomado la tontera de que cuando llegaba a mí, a ver, Angustias, el sacramento del matrimonio. Vale. Pero pues venía otro día y a uno preguntaba una cosa, a otra, llegaba a mí, y a mí siempre igual. A ver, Angustias, el sacramento del matrimonio. Ya llegó a cargarme de tal manera que le digo un día a las chicas, yo le voy a contestar. Se lo voy a contestar abiertamente a este caballero, ¿eh? Y, oye, ten cuidado, que ya tú ves cómo son, ¿eh? Te hace un expediente, te hace no sé qué, te hace no sé cuándo. No me importa. Llega ese 14 de abril, tarde, muy tarde ya. A ver, Angustias, el sacramento del matrimonio. Yo muy seria, como que eso. Digo, pues mire, señor, sí, es verdad. Sacramento, eso no se lo había dicho nunca, sí, claro, ¿no? Tenía que decir, como dice el sacramento del matrimonio, según dicen ellos. Entonces digo, bueno, vamos a ver. Pues sí, señor. El sacramento del matrimonio es un documento que se firma entre dos personas por el cual les autorizan a fornicar libremente. Poderos imaginar la cara que puso el sacerdote, se puso rojo y no me contestó nada. Las otras asustadas, todo diciendo, ¿y este qué va a hacer? No volvió nunca más a preguntármelo, ¿eh? Y no pasó nada.
No pasó nada.
Pero no me preguntó más el sacramento del matrimonio, ya no vino más a preguntármelo. Quiero decir con esto,
venciste el miedo de una manera muy valiente.
Sí, es verdad.
Sí, porque ahí te la jugaste.
Yo entonces, y sin embargo, la fortaleza que adquirí en la cárcel, sí. Y esa cárcel era tremenda, ¿eh? Fusilaban tres
Estamos
veces.
Hablando de la cárcel de
el monasterio de Uclés.
El monasterio de Uclés, eso.
Lindo edificio.
Sí, ¿no?
Hecho igual que el monasterio del Escorial, él mismo lo hizo. Más pequeño, pero tiene la forma, ¿eh?
Juan de Herrera.
Eso es. Pues él mismo lo hizo. Vale. Entonces, era tal la situación que había, que se creaba, porque había fusilamientos dos o tres a la semana. Y los fusilaban en las mismas tapias del monasterio. O sea, se los sacaban, había un pequeño declive.
Sí.
El monasterio tenía allí como una cosa un poco apartada y ahí. O sea, que nosotros escuchábamos perfectamente la ráfaga de fusilamiento y luego sabíamos los que habían fusilado porque el jefe de pelotón tenía que darle un tiro de gracia a cada uno de los fusilados para matarlos si no se había muerto. Y ahí contábamos nosotros, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30, 40, los tiros de gracia que daban según los que habían
sabía
fusilado.
Los que habían muerto.
Imagínese lo que eso representaba. Y en todos los casos, para cualquiera de nosotras, porque sentir la ráfaga de fusilamiento. Y cuando ellos salían, siempre, no salían, no sé si alguno, puede que saliera a lo mejor con la cabeza baja, no. Salían fuertes, camaradas, nosotros nos llevan a la muerte, seguir vosotros la lucha, no importa, unos cantando una canción, otros la otra. No salían callados nunca, con una fortaleza increíble, increíble. Y nosotros nos quedábamos apabulladas. Si eso pasaba en general, imagínense ustedes mi caso, que tenía a mi padre penado a muerte allí y que lo fusilaron a los 5 años de estar penado a muerte. O sea, que 5 años pasó, a cada día que iban a nombrar para quién iban a fusilar, saliera él su nombre.
Temiendo que fusilaran a tu padre.
A mi padre. Conseguí distintas cosas de allí con la... El director que había era un director de prisiones de verdad. Nos pusimos de acuerdo un grupito, ya que nos montamos allí, nos organizamos, más bien organizadas nosotras, y entonces para pedir que las que teníamos allí, un familiar, nos otorgaran, después de la misa de todos los domingos, un sitio aparte, entrevista con los penados a muerte, porque es que los tenían, que salían que no veían, porque estaban 60 o 70 escalones debajo. Era horrible, sin luces ninguna. Bueno, conseguí cosas, porque, bueno, estaba mi padre y estaban los demás presos, pero muy duro la situación, ¿eh? Durísima. Auclés fue una de las prisiones peores, pero también se consiguieron hartas cosas los presos. En todas las cárceles, los funcionarios, como digo, no eran funcionarios, y por consiguiente muchos casi tampoco sabían casi leer ni escribir. Entonces, presos los cogían como ayudantes para hacer la burocracia. Solo subían a las oficinas con cargo, o sea, les asignaban esos cargos y entonces ellos estaban allí y les ayudaban a los funcionarios a hacer la parte burocrática, que ellos no sabían. Pero se estableció una cosa muy buena y muy simpática. El director no era de allí. Además, era de prisiones de verdad, eso sí. Estaba alojado en una casa de Uclés. Entonces, claro, el señor llegaba allí, cuando llegaba con su gorra de plato, como es natural, uniformado, pero al llegar a la casa colgaba la gorra de plato allí, tranquilamente, y ya. Y luego cuando llegaba al día, al ejercicio, en la prisión, hacía lo mismo. ¿Qué idearon los que estaban con él, los presos? Este nos va a servir para llevar y traer las cosas que queremos sacar clandestinas.
En la gorra.
En la gorra. En la gorra.
En la gorra. En la gorra. Llegaba ya, de acuerdo con alguien de fuera también, claro, es lógico.
Claro,
sí. Bueno, pues sacaban lo que habían metido los presos, de papeles, dentro de la gorra, papeles, ya. Le metían ellos lo que querían que los otros. Cuando llegaba allí, colgaba su gorra lo mismo, pues los otros lo utilizaban y ya está. Así que extraordinario, ¿no? Sí. Las cárceles, miren, es verdad. Las cárceles son tremendas.
Sí.
¿Por qué será eso? Pero... llevadas políticamente, o sea, por gente política, quiero decir, es una escuela del bien extraordinaria.
Y llevada por gente como tú, Angustias, por una mujer como tú, sí, que hoy engrandeces, en mi opinión, con este testimonio el día 8 de marzo, ¿no? Sí. Nos quedan muchas cosas en el tintero, nos quedan muchas horas, yo creo, para hablar contigo y pues con la... ya hablaremos el equipo del programa, pero yo creo que no va a ser la última vez que Angustias Martínez estés aquí con nosotros, porque, Angustias, tienes muchas cosas que seguirnos contando.
Y así además que... hay que llevarle la contraria a Rajoy, que yo no entiendo por qué dice que eso de la memoria, que quién quiere eso hablar de la memoria histórica, que eso...
Pues nosotros, señor Rajoy, pues nosotros queremos hablar, sí, de la memoria histórica. Angustias.
Yo estoy dispuesta siempre, no hace ya muchos años, a estar, a decir, donde sea y como sea, la realidad histórica de España, que no se conoce. Y que yo que una no cosa que censuro es esa. Una de las cosas que yo censuro es que la memoria histórica no haya salido hace 30 años, que debería haber salido, porque ahora ya mucha gente no la conoce. Se han muerto muchos de los que podían haber hecho aportaciones y además de que no las conocen, pues ahora ya no tiene ningún interés. Para mí sí. Y mientras pueda, mientras mi cerebro me dé la lucidez suficiente para decir las cosas como son, yo no voy a aumentar ni voy a disminuir, las cosas como son, las voy a decir, a quien le pese, que le pese. La memoria histórica, que está en funcionamiento ahora, la que hay, lo que se ha pedido, es poquísimo. Yo diría que casi nada, con arreglo a la realidad histórica.
Casi nada.
Exacto.
Por eso, Angustias, te seguimos trayendo aquí y te vamos a seguir pidiendo tu imprescindible colaboración.
Cuando queráis. Yo estoy
dentro de poco, luego lo anunciaremos, vas a seguir estando entre nosotros. Gracias, Angustia, por ser como eres y por tu memoria.
Gracias. Gracias a vosotros.